que también está dentro del libreto, pero ya está
Sergio
nuestro invitado,
Ursúa,
¿no?
Sí, Sergio Ursúa está en Maryland. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. La
Hola,
ventaja.
Nicolás, Consuelo, Matías, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias. La ventaja de la organización
Bien.
es que estamos todos viendo más o menos lo mismo, pero tú estás oliendo el ambiente.
Sí. Sí.
¿Cómo se ve?
Que ustedes no ven, acá está saliendo el sol, pero no ha terminado la noche todavía.
Ah, perfecto.
Fue una noche larga, todavía, como Matías describía muy bien, no hay certeza de los resultados. Biden tiene una leve ventaja hoy día, actualmente, en el número de votos electorales, que son los que al final del día cuentan para ser presidente, pero es una carrera que todavía está abierta y existen efectivamente distintos caminos por los cuales uno podría encontrar tanto posibilidades como al ex vicepresidente Biden como al presidente Trump.
Tú indicas, Sergio, de que hay un camino, que hay un camino que parece bien cierto, que es el del candidato a la judicialización de esta elección.
Sí, eso, Matías, me parece que está bien claro. De hecho, ayer el presidente Trump sorprendió, como lo hace usualmente, al país y al mundo, diciendo que él se declaraba ganador de la elección, que había que terminar de contar los votos, es decir, ponerle fin al conteo de votos ayer, digamos, y que si esto seguía, el conteo de votos, que es parte de la elección. Recordemos que en Estados Unidos no es un día de elección, es una semana de elección. Él judicializaría el conteo de votos que estaría ocurriendo en Nevada, en Wisconsin, en Michigan, en Pensilvania, en Georgia, y eso simplemente, digamos, inaceptable. Probablemente la institucionalidad no va a hacer caso, simplemente va a hacer caso omiso de lo que está planteando, pero evidentemente te ponen también en un camino de, digámoslo así, crisis institucional, porque en el fondo judicializar un resultado de la elección en estos términos no le haría nada bien a un país que, si sabemos algo después del resultado de hoy día, es que está extremadamente dividido, porque la ola azul, el tsunami azul, no se dio en la presidencial ni tampoco se ha dado en el Senado, que era una posibilidad. Los demócratas han dado vuelta uno de los cinco escaños que necesitarían, digamos, de los cuatro que necesitarían, y los otros cuatro se ven súper sólidos para el efecto de los republicanos, por lo tanto, probablemente eso tampoco se va a producir.
O sea,
Quería preguntar precisamente sobre la división. ¿Cómo puede funcionar finalmente? No sabemos lo que va a suceder, ya hemos descrito más o menos el estado de las cosas, pero ¿cómo funciona un país así de dividido? Realmente son dos
sí, pues.
países que ven las cosas completamente diferentes, desde una perspectiva completamente diferente.
Esa es la gran pregunta, Consuelo. Si uno mira el mapa electoral, no estado por estado, sino que county por county, la verdad que son dos países distintos, pero que están metidos geográficamente en la misma zona. Es una cosa muy rara. Las zonas, las grandes ciudades, los centros urbanos, Biden hizo su trabajo. El presidente Biden sacó la ventaja que tenía que sacar, que el vicepresidente Biden sacó la ventaja que tenía que sacar. Pero tú te mueves 20 millas de una ciudad y tú te encuentras que la gente también salió a votar, y salió a votar con más fuerza de lo que había sacado, lo había hecho por la primera vez por el presidente Trump, y eso es lo que le está dando la ventaja al presidente Trump. Ese equilibrio, esa división, es el desafío más importante para la política norteamericana, y yo creo que además tiene un elemento, por supuesto, que viene de la personalidad del presidente, que no ayuda a poder tener una conducción razonable de esa división, pero además yo creo que acá, cuando uno ve la campaña, el rol de las redes sociales, y para Chile que está a puertas de muchas de estas elecciones, el rol de las redes sociales es realmente impresionante. Y es un desafío para las encuestas, que de nuevo van a ser desafiadas en estas circunstancias, pero más importante para la política, porque la verdad que si uno ve, no es solamente gastarse la plata, porque si uno ve las carreras senatoriales, que había unas carreras que se gastaron cientos de millones de dólares, y los resultados no fueron lo que esperaban. Quienes gastaban más plata, los demócratas, en particular en un par de estas carreras, la verdad que dieron triste espectáculo, digámoslo así. Los republicanos colgados del presidente Trump pudieron zafar, y zafaron con mucha fuerza. En Arizona, en Iowa, en South Carolina, en Carolina del Sur, Ese es un desafío que la verdad, yo tenía la esperanza de que la sociedad norteamericana hubiese aprendido la lección de esta división, pero claramente los resultados de hoy día indican que por el contrario, la división está aún más marcada de lo que se produjo la vez pasada. Yo creo que la brecha al final entre Biden y Trump va a ser mucho menor que la que ocurrió con Clinton y Trump. Pero eso es una señal simplemente de la división, la polarización de Estados Unidos.
Sergio, tú te mueves en un ambiente académico, en un ambiente universitario y tienes, a diferencia de nosotros, la ventaja que estás en el mundo. Tú eras de aquellos que ayer conversábamos, por ejemplo, con Arturo Valenzuela. Arturo Valenzuela es un demócrata registrado y ha sido funcionario de gobiernos demócratas, sí. pero él daba como una verdad completamente revelada que la diferencia de Biden iba a ser absoluta, que había alguna duda en algunos estados, pero que en términos generales no había ninguna posibilidad distinta, no solo a que Biden ganara, sino que también que el Senado se tiñera azul. Y esa era la percepción, por ejemplo, en la gente con la que tú conversabas, ¿era la percepción en el mundo más académico, más comillas, informado?
No, la verdad es que había mucha precaución, Nicolás, porque la gente estaba vacunada de lo que pasó hace 4 años atrás, por lo tanto había mucho cuidado. La verdad es que cuando uno miraba las encuestas con algo de detalle, habían de todos los colores. La encuesta hizo un esfuerzo muy importante por ajustarse y mejorar su calidad, pero al parecer no fue suficiente. Lo que sí sabíamos, yo creo que la gente en general, en el círculo académico, que para que andamos con cosas, es básicamente demócrata en general en Estados Unidos, había una esperanza de dar vuelta a la situación anterior, que claramente no con una ola, digamos, pero que probablemente pedirse un espacio para tener alguna libertad, no se dio, pero no había esta sensación de exitismo en cuanto a que la posibilidad era cierta de tener una ola demócrata. No, sabíamos que era una carrera cerrada y hasta el momento hay que tener cuidado. En 2018, a esta altura, la situación era más o menos parecida en cuando las carreras, lo que fue la carrera senatorial y la Cámara en ese momento, porque todavía queda mucho voto por contar, eso es cierto. Por lo tanto, si uno mira el análisis, todavía hay un camino bastante posible para que Biden sea presidente. Ahora, si es que ese fuese el escenario, si Biden fuese el presidente, el problema es que va a tener probablemente un Senado republicano. Y ese equilibrio, volviendo un poco al punto de la Consuelo, la verdad que es un equilibrio complejo para una sociedad que está tan dividida y que tiene que tomar decisiones tan importantes en los próximos 4 años. La alternativa es seguir como estábamos, con Trump como presidente y el Senado republicano. Esa situación ya la conocemos, por supuesto. Pero te diría que en general el ambiente hoy día no va a ser de, digamos, las marraqueras no van a ser más crujientes para por lo menos el mundo académico. La verdad que para un porcentaje importante de la gente en Estados Unidos, aun cuando Biden tenga un resultado importante en materia electoral agregada, la situación va a ser de polarización, sin duda.
Cuando uno ve los porcentajes que faltan en los estados que todavía no reportan los resultados completos, no sé, pues Pensilvania está con Trump 11 puntos arriba con un 75% de los votos escrutados.
Faltan un millón de votos por correo ahí en
Pensilvania. Son todos por correo, ¿verdad? Eso sí. Era lo que quería preguntar. O sea, los porcentajes que faltan por contar son los que ellos pueden contar hasta 3 días que hayan llegado esos votos, si es que vienen, en el caso de Pensilvania, marcados el día de la elección, ¿verdad?
Claro, a ver, distintos estados tienen distintas reglas, pero en el caso de Pensilvania, que es el estado que ha mostrado la mayor ventaja hacia el presidente Trump, quedan ciudades, por ejemplo, como Filadelfia, Consuelo. Filadelfia recibió aproximadamente 375.000 votos por correo, solamente han procesado 120.000. Se anticipa que se va a entregar información durante los próximos 2 días, no va a ser una avalancha de votos de un momento a otro. Eso va a alargar esta situación. En caso de Nevada, por ejemplo, Nevada también está súper apretado, aunque no haya una diferencia de 7.000 votos, y Nevada no entrega más resultados hasta el viernes. O sea, ellos decidieron que van a contar todo primero y después van a entregar los resultados. Después tiene Wisconsin se dio vuelta.
Claro, y perdona, Nevada, déjame entregar los datos ahí. En el caso de Nevada, según lo que informa New York Times a esta hora de la mañana, Biden está 0.6 puntos arriba y con el 86% de los votos escrutados.
8.000 votos de diferencia nada más.
Claro, pero ojo que Nevada era un estado muy muy demócrata.
No, nada.
Era muy demócrata, o sea, la performance de Trump en Nevada y esos 6 votos electorales con los que nunca contó Trump, pueden ser clave al final, digamos.
Eso es, tal cual. Y claro, Nevada todavía falta Las Vegas, que ahí hay un bolsón en demócrata importante. Lo que ocurre hoy día es que tú tienes, producto de la pandemia, el voto por correo y el voto anticipado fueron, como ustedes saben y lo han comentado en la radio, muy importantes. El voto anticipado, la gente que va a votar presencialmente, pero lo hace la semana anterior, eso fue lo que le dio la ventaja en varios estados al principio de la noche de ayer a Biden, y después cuando empezó a entrar la gente que votaba durante el mismo día, que era más republicana, empezó a dar vuelta a los estados Trump. Y lo que tenemos ahora es la otra ola, ¿cierto? En la tercera ola, que son los votos por correo. Todo hace pensar que los votos por correo, que están asociados generalmente a grandes ciudades, son más demócratas que republicanos. Eso fue lo que dio vuelta a Wisconsin. De hecho, Wisconsin entró Milwaukee a las 3 de la mañana, entró Milwaukee y Milwaukee dio vuelta a Wisconsin. Trump tenía Wisconsin durante gran parte de la noche, y hoy día Biden tiene una ventaja leve, pero una ventaja. Y se espera que similar ocurra en Michigan, que Detroit, por ejemplo, todavía no ha entregado, tiene un porcentaje bajo de los votos. Arizona pasa algo parecido, Georgia pasa algo parecido. Georgia es un caso también interesante porque sería un estado como Arizona, le daría vuelta a Biden. Pero estamos en la suma del último 5%, digamos. Si las ciudades grandes con votos por correo empiezan a sumar y esos votos ayudan a Biden, se le podría dar vuelta. El caso de Pensilvania yo lo veo muy difícil porque la diferencia es bien amplia. Y la Delta, por supuesto, y sus suburbios pesan harto, pero la ventaja...
Pero es muy demócrata. Philly
todavía es muy amplia.
Philly es brutal, pero Philly como tal, Filadelfia y sus distritos y sus suburbios son muy brutalmente demócratas, ¿no?
Pero Nicolás, es que aquí hay una pregunta, la final del día es que hay que ver la estrategia de Trump, constantes visitas a los estados y a los pueblos chicos, le ha pagado, ha tenido gran rédito. Si tú ves las diferencias en las zonas rurales, en los pueblos pequeños, county de 10.000 personas, de 20.000 personas, la diferencia es 8-2. O sea,
sí, no,
cuando uno veía en televisión durante la última semana, Trump visitando pueblos chicos, mandando a la señora a pueblo chico, a la hija pueblo chico, vicepresidenta pueblo chico, la verdad que, y llamando a votar ese día, parece que esa estrategia, la verdad, que tuvo algo resultado. Es bien increíble, por eso el mapa, esta cosa de polarización. Tú ves Filadelfia, por supuesto, Filadelfia está azul, pero tú te empiezas a mover al suburbio y se vuelve rojo y se vuelve rojo oscuro, digamos. Es una situación súper interesante, claro. Un poquito digamos, en inglés, pero... Pero
¿en lo que? Ahora, en el marco un presidente que dice que le están robando la elección. O sea, el ambiente no se ve muy tranquilo, digamos.
Ayer Trump, en los primeros minutos de su intervención, como suele suceder, fue bastante tranquilo, y que no iba a anunciar el 21, pero obviamente dice al final del día lo que dice que no va a decir. Y al final terminó diciendo que había ganado y que iba entonces a desafiar el resultado, que había que dejar de contar los votos y se basaba la Corte Suprema. Ahora,
¿bajo qué argumentos podría él conseguir que estos casos los vea la Corte Suprema? Sergio, ¿bajo qué argumentos podría él llevar este tema a la Corte Suprema?
Bueno, es un gran punto, Consuelo, porque la verdad es que no hay mucho argumento. Todas las reglas de las elecciones, por ejemplo, lo de Pensilvania, lo de Nevada, o sea, estos son procesos que han sido demandados en el pasado, y la Corte Suprema siempre ha tenido la misma decisión, las reglas son de los estados. No hay ninguna cosa extraña, aquí no ha habido fraude de voto, no ha habido desaparición de voto, La verdad que lo único que está ocurriendo es el proceso natural de una elección que toma varios días y que tiene mucho correo, mucho voto por correo. Eso es lo que está ocurriendo. Por el contrario de Trump, el vicepresidente Pence fue mucho más cauto y claro que había una posibilidad de ganar, que había que esperar y que había que contar todos los votos. Yo de nuevo, creo que esto no lo vamos a ver hoy día, probablemente vamos a tener que esperar hasta el viernes para mañana para poder tener alguna certeza. Pero obviamente no es el resultado esperado, y la verdad que para los dos lados, porque si se hubiese ganado Trump con algo de holgura o Biden con holgura, uno dice perfecto, miremos para adelante y la cosa se ordene. Esto va a significar una continuación de la polarización y el debate poco productivo para un país que tiene, todavía no olvidemos, ha perdido 10 millones de empleos durante 24 meses, tiene 230 mil personas que han muerto por coronavirus, el virus viene subiendo de nuevo en gran parte de los Estados Unidos, el desempleo está en torno al 7,9%. Este es un país que necesita una conducción clara, tranquila y precisa, y esto probablemente no va a contribuir a eso.
Sergio Urzúa, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros desde Maryland.
Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.
Sergio, muchas gracias, Sergio. Buenos días.